Señor, nos ponemos en tus manos. Reconocemos la urgencia que cada uno de nosotros tiene de tu palabra. Y damos gracias porque tú la has suministrado en medio de nosotros abundantemente, Señor, sin reproche. Porque tú eres generoso y amplio, Señor. Pero delante de mis hermanos quiero insistirte, Señor, que me sujetes a ti, Señor, mis opiniones. Que nos guardes a todos de mí mismo, Señor, y que tu palabra pueda ser expuesta de forma clara, responsable, Señor, conforme al deseo de tu corazón. Queremos atenderte solo a ti, Señor. Resistimos mi entendimiento natural, mi sabiduría natural, Señor, y nos sujetamos a lo que proviene solo de tu Espíritu Santo, Señor, porque eso es lo que realmente necesitamos. Nos ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este versículo nos habla de que el Señor se ha propuesto una agenda a través de la cual Él quiere tratar varios asuntos. Por causa del tiempo nos vamos a concentrar solamente en uno, pero vamos a ir un poquito rápido sobre los anteriores. El primero que el Señor necesita tratar de acuerdo a este texto es ¿cuál? Terminar la prevaricación. La palabra prevaricación en su original significa castigo. Castigo por causa de la transgresión o el pecado. Nosotros a la luz de Isaías 53 entendemos el siguiente versículo, 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado debía ser castigado. Pero damos gracias al Señor que Él en Getsemaní oró: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Romanos afirma que nosotros fuimos, no recuerdo la palabra precisa, pero algo así como exonerados de la ira venidera. Y cuando uno lee Apocalipsis dice que se van a derramar las copas de la ira. Damos gracias al Señor que Él bebió toda esa ira para librarnos a nosotros de ella, por amor a nosotros. Otra cosa que el Señor debía tratar es poner fin al pecado. La palabra poner fin que se traduce ahí en el original es algo así como encerrar. Y cuando nosotros leemos Romanos 8:3, afirma lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces la forma como el Señor trató con el pecado fue ¿cómo? Confinándolo a la carne, porque nosotros a la luz de textos como 2 Corintios 4:16, que por favor acompáñenme, vemos que nuestra esperanza no radica en nuestro cuerpo natural, sino que el Señor nos ha provisto de una esperanza superior, producto de que en la cruz el pecado fue condenado en el cuerpo del Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestra esperanza es que este cada día va siendo ¿qué? Aniquilado, porque el Señor, ahí está confinado nuestro pecado. Porque en el interior Dios puso su vida, la vida del Espíritu en nosotros que no tiene esa contaminación. Por eso este hombre exterior debe ser tratado, aniquilado algún día a la luz del siguiente texto que vamos a leer, 1 Corintios 15:51-54 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 15, 1 Corintios 15:51. Voy al 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa fue la forma como el Señor trató con el pecado, condenándolo en nuestro cuerpo natural, que la esperanza es que tendrá que ser comido por los gusanos y el Señor algún día nos revestirá de uno nuevo. Y si estamos en el tiempo en que Él nos visita en las nubes, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo en el cual la muerte y la mortalidad es transformada por vida y por inmortalidad. Hay otra situación que el Señor necesitaba tratar y es la siguiente expresión: expiar la iniquidad. Todos hemos escuchado muchísimo este término expiar, que significa cubrir, propiciar o pacificar. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. En el pacto antiguo, la sangre cubría temporalmente la mancha del pecado. Pero Juan vio venir un cordero que no cubría las manchas de los hombres, sino vio venir un cordero que quitaba el pecado. Jesús es nuestro sustituto, porque eso es expiación, también es sustituir. Jesús es nuestro sustituto para que nosotros, ¿qué? No tuviéramos que beber de esa copa de la ira que estábamos hablando ahora. Y fue un sustituto perfecto. En Apocalipsis se dice que Él es fiel y verdadero. Cuando Él se para delante del Padre, Él testifica de usted y yo que somos justos y su testimonio es fiel y verdadero. Nadie puede decir lo contrario. No por nosotros, porque Él hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Él es nuestra expiación. El Señor ha venido tratando varias cosas, pero la que pesa para esta reunión es traer la justicia perdurable. Les voy a leer un comentario que encontré en un diccionario que se llama Vine, acerca de la palabra justicia, para que nos centremos en lo que corresponde para esta mañana. El diccionario de hebreo del Antiguo Testamento, W.E. Vine, dice: los exégetas han derramado mucha tinta en sus intentos de interpretar contextualmente los términos sedec y sedacá. Las conclusiones de los investigadores apuntan en dos direcciones. Por un lado, las relaciones entre personas y entre un ser humano y su Dios, habiendo fidelidad entre ellos, puede escribirse como sedec o sedecá. Por otro lado, versiones más recientes como la Reina Valera y otras, algunas católicas, optan por una traducción más relacional, honradez. No obstante la preponderancia de este énfasis, rectitud o justicia, en sentido abstracto o jurídico de una relación, no deja de estar presente en el Antiguo Testamento. La palabra justicia tiene un énfasis muy fuerte que a nuestro castellano no logramos coger, pero en la intención original es muy relacional. Entonces, en algunos momentos es la honradez y la fidelidad que existe entre personas. Pero cuando se relacione a la justicia que Dios viene a traer, que es una de tipo perdurable, es la justicia que Dios quiere establecer entre el hombre y Él. Pero esa justicia nunca va a poder existir sobre la base de los méritos del hombre, porque el hombre ni es honrado ni es fiel. siempre se va a basar sobre el hecho de que Él sí es honrado y de que Él sí es fiel. Entonces quiero que nosotros nos detengamos en los primeros aspectos de la promulgación de la ley, porque la ley nos permite evidenciar muchísimos aspectos del carácter de Dios, que son los que median nuestra relación con Él, y que nos quitan un peso muy grande, porque finalmente esto no depende de nosotros. La palabra dice que no es del que corre, ni del que se alista para la batalla, sino del Señor que tiene misericordia. Entonces, por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlo del 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el solo inicio de la promulgación de la ley, porque en frecuentes ocasiones hemos escuchado, otros hermanos lo han mencionado y se hace la cuenta, son más de 600 mandamientos que están explícitos en la ley, y este es solo el principio. Pero a partir del principio quiero que notemos varias cosas, hablando de lo que es la justicia perdurable y lo que tiene que ver en un asunto más de tipo relacional, y que conozcamos algunas cosas del carácter del Señor. Uno acá nota que el Señor es muy desinteresado, porque si contáramos los mandamientos, que no es 10 como nos enseñaron alguna vez, ahí hay varias instrucciones, solamente 4 tienen que ver con el Señor, y el resto tienen que ver con cómo se relacionan, cómo se debe relacionar el hombre con su semejante. Un primer aspecto que a mí me gusta notar del carácter de Dios es lo desinteresado que Él es. Pablo, cuando entra al Areópago, les dice a los griegos que el Dios que hizo los cielos y la tierra no puede ser servido por manos humanas ni habita en templo hechos por hombres, como si necesitara de alguna cosa. Y Jaime insistía ayer en algo, en un atributo del carácter de Dios que a mí me gusta muchísimo. Dios es servicial. Cuando ustedes miran todas las mitologías, cosmovisiones y religiones del mundo, las deidades están buscando y pretendiendo el servicio, la honra, la adoración, las ofrendas de sus criaturas. Pero cuando uno halla al Dios de la palabra, Él no pretende nada de nosotros. Cuando uno mira que hay ángeles, arcángeles y cuantos seres existan, en el plano de lo celestial que le adoran, no es porque Dios tenga un vacío afectivo que lo haya motivado a crear unas criaturas que todo el tiempo lo alaben. Dios no necesita de nuestra alabanza. Pero ¿por qué esas criaturas lo alaban todo el tiempo? Porque al verlo, su sola persona produce admiración. No es que Él necesite. Y en la medida que usted y yo lo vamos conociendo, eso que produce en nosotros, uno dice, el Señor es el Señor, el Señor es grande. Dios no necesita nuestra alabanza, hermanos. Dios no necesita nuestros cantos. Los disfruta, claro, porque son sus hijos, que en la medida que avanzan y que van viendo de a poquito y se maravillan con el tipo de persona que es, lo alaban. Pero Dios no necesita nada. Y cuando uno nota en la promulgación de la ley el desinterés que el Señor tiene, porque Él hubiera podido poner 4.800 no sé cuántos miles de mandamientos, todos en función de sí mismo. Pero Él no lo hace, porque Él no pretende nada de nosotros. Pero sí quiero que miremos que hay algunas cosas en los primeros 4 edictos que tienen que quedar muy en claros para la vida del creyente. Porque eso es lo que tiene que ver en mi relación con Él. Y son advertencias con las que todos nosotros tenemos que irnos. Porque hay una serie de peligros a los que usted y yo estamos expuestos todos los días de nuestra vida cristiana y que tenemos que guardar para que esa relación justa que Dios colocó, porque entre nosotros ya no hay estorbo de ninguna clase. La enemistad que existía entre Dios y nosotros a causa del pecado, Jesucristo la abolió en su carne, quitando todo tipo de separación, para que entre Él y yo haya paz. Usted y yo nos podemos acercar con libertad al Señor, porque su amor nunca va a disminuir un poquito. Porque no hay nada tan terrible que usted y yo podamos hacer para decir que la cruz no alcanza para satisfacer las santas exigencias de Dios. Eso no quiere decir que nosotros a causa de nuestras transgresiones no debamos ser tratados. Pero no quiere decir que cuando Dios lo trate a usted lo va a tratar con enojo, con decepción. Lo va a tratar porque lo ama. No como no, yo no soy papá, pero algunas veces recibí pelas de mi papá muy enojado. Dios nunca va a tratar con sus fracasos enojado, porque Jesús ya bebió todo el enojo que el pecado le podía producir al Padre. Va a tratar con usted y lo va a pasar por situaciones difíciles, y el Señor ha venido hablando de la necesidad del sufrimiento y del trato, pero nunca de forma desmedida. A mí a veces me da susto decirle, Señor, tráteme, porque en el fondo yo pienso, se me va a venir una aplanadora. Pero el Señor ahí mismo me hace pensar, Juan, nunca mi trato para usted va a ser desmedido. Nunca va a ser irresponsable. Porque lo que yo hago con usted y sobre usted está motivado en el hecho de que yo lo amo. Y eso entonces, con mucho temor, yo igual vuelvo y le digo, está bien, Señor. Tráteme como usted corresponda. Pero que entendamos que el carácter del Señor es muy distinto al tipo de persona que nosotros creemos que es. Porque la imagen que tenemos del hombre natural ha empañado mucho la persona que creemos que es el Señor. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Detengámonos en el primero. Versículo 2. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Antes del Señor exigir algún tipo de cosa, Él le está dando la razón por la cual usted y yo debemos obedecer. Solamente existen 2 razones legítimas que el creyente puede tener para ser obediente. Cualquier otra razón es un peligro. La primera es quién es Él, porque el primero se presenta. Yo soy Yahvé, tu Dios. La obediencia legítima tiene que estar motivada en que yo sé quién es el Señor. Obvio, le desconocemos. Pero yo no puedo obedecerle motivado en la aprobación que pensar que la iglesia me da es superior al hecho de persona que es. Porque como hablaba Jaime ayer en su enseñanza, mi motivación para servir, ¿cuál tiene que ser? Él. Cada acto de obediencia que usted haga no puede estar motivado en que hace parte de la iglesia, en que los hermanos lo van a pillar, en que o que el Señor lo va a disciplinar porque usted es desobediente. No, usted lo tiene que obedecer porque Él es el Señor y debe ser obedecido. Uno piensa en un escenario como el huerto del Edén. Dios crea todos los árboles y se le ocurre crear un árbol del cual le dice al hombre no coma. A veces uno no piensa en eso y como que en el fondo se le ocurre pensar que el árbol de la ciencia del bien y del mal es como una maleza. O como si Satanás fuera creador y Satanás hubiera puesto ese árbol en el huerto. No, el árbol fue puesto porque Dios quería enseñarle al hombre que el hombre debe obedecer. No porque Dios se haya hecho de criaturas que Él quiera que le obedezcan, sino porque hay un atributo en su carácter que es que Él es autoridad. Y porque Él es autoridad, todas las cosas deben estar sujetas a Él sin la necesidad de explicaciones. Por eso el árbol existe. Porque cuando uno termina de leer el relato de la creación, el árbol había sido creado y al final Dios dice que todo lo que había visto, que había creado, era ¿qué? Bueno, y bueno en gran manera. Y ahí estaba el árbol. Pero tenemos que hacer el equilibrio porque la palabra no lo da. El árbol no existía para tentar al hombre porque Santiago es muy claro. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Él no puede ser tentado. Entonces el árbol no existía para tentar al hombre. El árbol existía para enseñarle al hombre que él debe ser obedecido por lo que él es. Y esa tiene que ser la única motivación y es la única motivación legítima a nuestra obediencia. Junto con la siguiente, no es la única, hay dos. La otra es lo que Él ha hecho. Y Él hace la salvedad que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay un término que es el término redención. En el griego tiene varios escenarios que se usan para explicar el significado de la misma. Uno es que en tiempos bíblicos una persona veía a alguien que era esclavo y decidía pagar el precio de su libertad y lo liberaba, pero no le exigía ser esclavo. Pero la historia cuenta que muchas personas, frente a ese acto de bondad del que los liberó desinteresadamente, decidían volverse ¿qué? Esclavos por amor a esa persona. Pues si uno dice, este me liberó de gratis, servirle debe ser un yugo más sencillo que servirle a los que me han estado esclavizando hasta ahora. La segunda razón por la que usted y yo debemos servir al Señor es por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay toda una evidencia en la palabra, hay toda una evidencia histórica. Su Hijo se hizo hombre y en la cruz, como vimos ahorita, trató varias situaciones para librarnos a usted y a mí de la justa ira que a Dios el pecado le produce, porque Dios se enoja y el pecado produce en el enojo. Pero Él halló la forma justa de librarnos a usted y a mí, para que atributos de su carácter, como el hecho de que Él es amor, no chocaran con el hecho de que Él es justo. Ay, yo amo tanto al hombre. No, qué pesar del hombre. No, yo lo amo, pero yo soy justo. Y desarrolló todo un sistema justo para que usted y yo fuéramos libres y pudiéramos servirle a Él por amor, como decía Pablo, por amor de quien, por amor a Él, por quien lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Dos razones por las que, las únicas razones legítimas por las que se obedece a Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Cuidado por hacerlo por aprobación, porque hace parte de la iglesia, porque quiere ser bien recibido, porque no quiere que lo miren, lo pillen, no. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Toda forma de obediencia que usted ofrezca al Señor motivada en su persona misma es carne. Y ya vimos con los versículos anteriores que lo que proviene de la carne tendrá que ser ¿qué? Comido por los gusanos. Y usted y yo tendremos que ser tratados todos los días para que esta carne cada vez sea más ¿qué? Aniquilada. Y el texto de Colosenses, que sí quiero que lo miremos, Colosenses capítulo 2, versículo versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando usted trata en su fuerza natural con sus conductas, eso le va a durar un tiempo, pero llega el momento en que la carne llama. Y cuando la carne llama y no está sujetada al Señor, ustedes y yo hemos visto lo que nosotros, que somos potencialmente las peores personas del mundo, podemos llegar a ser. Debemos estar sujetos a Él. No puede ser por aprobación, aceptación, no. Yo tengo que obedecer porque Él debe ser obedecido y porque Él ha hecho lo necesario para que usted y yo podamos ser obedientes. El pueblo en Egipto no podía servir al Señor porque esa fue una de las razones que Dios le dio a Faraón para sacarlos. Yo los quiero sacar para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Dios hizo lo necesario para que usted y yo pudiéramos obedecerle. Al sacarnos, como lo han venido diciendo los hermanos, al traspasarnos de tinieblas a luz, de la potestad del maligno al reino de su amado Hijo, para que podamos ser obedientes. Lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Miremos el segundo mandamiento. Versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te haréis imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay otra advertencia que es tan vigente y tan legítima hoy en día para nosotros, sus hijos, como lo era para la nación de Israel. Y el peligro a la idolatría. Hermanos, la idolatría menos peligrosa es la del palo y la piedra, porque esa idolatría es visible. Hay una idolatría con la que el cristiano tiene que ser celoso y cuidadoso. Hay un texto que dice que cuidadnos de las pequeñas zorras que echan a perder los cultivos. También dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Hay manifestaciones del pecado mucho más sutiles con las que el cristiano tiene que ser cuidadoso, porque nosotros ya superamos la idolatría, los que tuvimos ese contexto. Y estos son contextos donde no es tan marcada como en otros países, como la India, donde es muy fuerte. Pero hermanos, vamos a ver algunos escenarios donde el pueblo se volvió idólatra con algunas cosas que parecían ser muy legítimas. Vamos a ver el primero. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo: mañana será fiesta para Yahvé. Hay un escenario en el que el cristiano puede caer con muchísima facilidad, y es el de tener una imagen y un concepto incorrecto del tipo de persona que Dios es. Porque ellos edificaron un altar, se hicieron una imagen, pero le pusieron el nombre de Dios. Usted y yo podemos caer en conceptos del Señor que son muy equivocados, y empezando la enseñanza dije algunos: creer que Dios es enojón, que Dios es castigador, que Dios lo que hace lo hace motivado en enojo y no en que Él es amor. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con el concepto y el tipo de persona que creemos que es Dios. El profeta decía: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago justicia, juicio y misericordia, porque esas cosas quiero. Yo debo saber qué tipo de persona es Dios. Yo no puedo hacer sincretismos con las ideas que el mundo me vende de qué persona es Dios. Ni siquiera puedo traerlas a la iglesia, ni siquiera puedo traerlas a mi relación. Porque yo puedo ponerle nombre de Dios, pero no ser el Señor que debe ser obedecido, ni ser el Señor que me libró de la potestad del enemigo. Los hijos de Dios tenemos ese peligro. Por no laborar. Con mucha facilidad uno vive a la sombra de lo que otros hermanos han dicho que Dios es. El Señor es bueno, el Señor es grande, tal. Y uno habla de Dios como quien leyó en una biografía, pero nunca ha tratado personalmente con Él. Y Él está cercano, hermano. Esto no es para gente espiritual. Esto es para hijos, para personas frágiles, débiles. Yo insisto, en Armenia, la iglesia, nosotros, la materia prima, nosotros con lo que el Señor hizo a la iglesia, es lo vil y menospreciado del mundo. Dios se puso al alcance de nosotros. Cuando Él dijo a la nación de Israel, sed santos como yo soy santo, no fue un ironismo. Como, ay, sean santos. No, no. Es porque Él ha provisto todo lo necesario. Si Él quiere darse a conocer, no es una tarea titánica ni imposible. Si Él ha dicho que debe ser conocido, es porque Él se ha acercado a nosotros para que le conozcamos. Y usted tiene la obligación de no vivir de acuerdo a lo que otros le hayan dicho que Dios es. Nosotros valoramos las enseñanzas, valoramos a los hermanos, pero cada uno debe elaborar en secreto, debe cavar hondo hasta que encuentre la roca, para que cuando las aguas vengan y golpeen su casa, porque cavar hondo no implica que no va a venir la prueba, cavar hondo implica que va a venir, pero que cuando pasen las aguas, su casa no sufra pérdida. Pilas con vivir a la sombra de lo que otros nos digan que es el Señor. Usted y yo debemos laborar. Hay formas de idolatría muy delicadas. Cuando uno mira los dioses a los cuales la nación de Israel estaba expuesto por las naciones que habían alrededor, había dioses que eran de la guerra. Entonces el pueblo decidía creer en ese dios porque sentía que su seguridad se la ofrecía ese otro dios. Nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos. ¿Usted dónde se siente seguro? ¿Usted se siente seguro por sus ingresos económicos, por el tipo de trabajo que usted tiene, por su capacidad de generar dinero, por sus contactos políticos, por la rosca que usted tiene en una empresa? Eso es idolatría. Hay otros dioses que eran los dioses de la fertilidad, de la provisión. ¿Dónde se siente usted seguro? ¿Dónde siente usted que está su provisión? Usted depende del Señor. Y para depender del Señor, no, entonces me voy a dedicar a vivir solo de lo que el Señor me dé. No, usted tenga su trabajo. Pero cuide su corazón de que usted dependa de lo que su trabajo le ofrece. Porque eso es idolatría. Cualquier forma de disfrute, porque algunos de esos dioses que eran de la fertilidad, su culto tenía que ver con la sexualidad, con la fiesta, con una serie de prácticas malucas. ¿Qué es lo que usted más disfruta? Cualquier cosa que a usted le produzca más felicidad y más deleite que el Señor mismo es idolatría. Y eso es peligrosísimo. Y hoy en día vivimos en una época donde muchas cosas se han legitimado de forma muy sutil. Y voy a poner una sobre la mesa que a mi juicio es muy peligrosa, hermano. Vivimos en la era del entretenimiento cristiano. Y hoy usted y yo tenemos dispositivos electrónicos, a donde quiera que vayamos podemos llevar una prédica, podemos llevar un audio, una película cristiana, podemos llevar una predicación, un himno, y pensar que porque todo el tiempo estamos entretenidos en esas cosas, estamos laborando en nuestra comunión con el Señor. Yo valoro eso porque nuestros sentidos naturales deben ser guardados del bombardeo que el mundo da. Pero usted no puede pensar que eso lo está asegurando su relación con el Señor, porque eso finalmente lo está entreteniendo. Nosotros debemos laborar por conocer al Señor, por leer su palabra. Valoramos los libros, valoramos las prédicas, pero su deleite no puede radicar en ese tipo de cosas. Hoy vivimos en una época que es muy fácil. Uno tiene la tablet en la casa y wifi para donde pegue. Pero eso no nos exime de que usted y yo debemos conocerlo personalmente a Él. Y nuestros sentidos no pueden ser entretenidos. Cualquier cosa que a usted le produzca, y esto a todos nos va a dar su machetazo, porque seguramente nosotros disfrutamos muchas cosas, no tanto como orar, como leer la palabra, como reunirnos. Y que sea una advertencia, porque en esto yo no pretendo haberlo ganado. Yo pretendo, Señor, hay que elaborar en eso, porque hay cosas que me producen mucho placer. El deporte, salir, hay tantas cosas que lo entretienen a uno, pero eso es idolatría, hermanos. Porque nuestro disfrute debe provenir únicamente del Señor. Y que en la libertad que Él nos da, hagamos las otras cosas. Pero nuestra felicidad debe salir de quién es Él y de lo que Él hace. Si no, estamos siendo idólatras. Hay otra forma, y es lo de la serpiente. Vamos a leer en Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Había un escenario, y me parece muy particular, el pueblo se desanimó, y el desánimo fue causa de juicio. Tenemos que ser cuidados, con mucha facilidad nos desanimamos. Y el Señor trata con la nación, pero miren cómo algo que el Señor coloca en medio de su pueblo, en el libro de Crónicas, en el segundo libro, capítulo 18, versículo 4, se los leo, estamos hablando del rey Ezequías, quitó lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Con mucha facilidad, hermanos, usted y yo nos podemos volver idólatras y darle más culto y más valor a las cosas que Dios nos ha dado que darle culto a Él. Hay un peligro terrible, y es la idolatría que nosotros podemos generar alrededor de la iglesia. Y más cuando nosotros hemos avanzado en lo que consideramos otros hermanos no han visto. Y a mí me ha pasado que el Señor me ha permitido estar con muchos de ustedes en muchas partes, y no solo con hermanos de nuestra comunión, sino con hermanos de muchas otras comunidades que también han avanzado mucho. Pero como con mucha facilidad los cristianos pierden su centro de la persona del Señor Jesucristo y se concentran más en lo que debiera ser la iglesia. Y la iglesia se les convierte su lenguaje, su motivación, estamos edificando la visión, es que la visión, y el Señor deja de ser el centro. Hay una denuncia en uno de los profetas que escriben poquito en la palabra, que dice que el pueblo amó más las ofrendas y los sacrificios de lo que amó a quién, al Señor. Usted y yo con mucha facilidad podemos sentirnos seguros por la forma como nos reunimos, y eso es idolatría, por la manera como hacemos las cosas. Si lo hacemos, lo hacemos es por obediencia a Él, pero no porque esto nos asegure nada. Lo hacemos porque queremos honrarlo y porque a la luz de la palabra hemos ido viendo cosas. Hemos decidido que algunas cosas no deben caber en la iglesia. Pero la iglesia no puede convertirse en el motivo de mi deleite y disfrute. ¿Quién tiene que ser mi deleite y mi disfrute? El Señor. Porque llegará tiempos, hermanos, en que usted y yo vamos a ser perseguidos. Iglesia, va a ser usted solo debajo de un palo clamándole al Señor. O alguno de ustedes, por causa del Señor, tendrán que, el Señor les dará trabajo en alguna parte donde no haya hermanos. Y entonces a usted se le va a bajar la nota, se va a aburrir. No, el Señor no me ama. No. Porque nosotros no servimos a la iglesia. Nosotros no ministramos al templo. Nosotros ministramos al Señor. Y tenemos que ser cuidadosos con la idolatría que la iglesia nos puede generar. Otra cosa que yo considero es muy peligrosa. Estamos en tiempos en los que la palabra nos delimita, que los pasos del Señor están muy cerca. Pero qué peligroso, hermano, es cuando usted pasa más tiempo hablando de los acontecimientos alrededor del fin del mundo, en vez de estar hablando del Señor que viene cuando el mundo esté terminando. Porque lo importante no es lo que va a pasar ni cuándo, lo importante es que Él viene. Y con mucha sutileza, los hermanos terminan entretenidos en buscar señales y mirar y qué pasó, y dejan de mirar al Señor. Y otros terminan temerosos, preocupados, esto se va a acabar. Yo no he hecho esto, aquello, porque no, su deleite no está en el Señor. Y son cosas tan legítimas, porque son cosas que la iglesia tiene que hablar, que tiene que contemplar, que tienen que ser expuestas. Pero el manejo que usted y yo damos de los hermanos que tienen la carga, porque sus cargas son legítimas, pero cómo usted y yo manejamos esa información y cómo eso se nos convierte en el motivo de nuestra búsqueda. Entonces me voy a ir a leer Apocalipsis, me voy a leer Daniel, y sabemos más de cuándo va a venir el Señor y cómo es el escenario de su venida de lo que Él es. Eso es muy peligroso, hermanos. La idolatría es algo que tenemos en la puerta. Y que usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Porque debemos obedecerle a Él por lo que Él es y por lo que Él hace. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay otro escenario, el efod de Gedeón. Leámoslo en el libro de Jueces, capítulo 8, 27. Dice 8:27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y tropezaron, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Cuando Gedeón es usado para librar al pueblo de la mano de los enemigos, pues a él se le ocurre decirle al pueblo, no, pues reúnanme entre todos aritos y con los aritos, ese va a ser mi botín. Y con eso decide hacerse un efod. Hay un peligro, hermanos, cada uno de nosotros es un miembro activo en la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene un rol diferente. Hay roles muy notorios, hay hermanos a los que el Señor les permite ser muy notorios. Hay roles mucho más disimulados, pero usted sirve en la casa del Señor. Cada cristiano en una mano tiene una pala porque está edificando y en otra mano tiene la espada porque está en guerra. Y seguramente usted, el Señor le va a dar victorias y le ha dado victorias. Pero lo que el Señor haga o deje de hacer con usted nunca va a poder ser un motivo para que usted se envanezca por lo que el Señor hace a través de su vida. El envanecimiento al que todos los que servimos, es decir, todos nosotros, estamos expuestos, es peligrosísimo. Y cómo eso se convierte en un motivo de idolatría. Es que yo hice, es que yo serví, y por eso nos creemos con el derecho de reclamar, de hablar duro, de pedir, solamente porque el Señor nos ha usado. Y Dios nunca en la palabra, no hay uno solo al que Él haya usado porque fuera capaz. Yo le insisto a los hermanos de Armenia, Dios no necesita voluntarios. Porque todos los voluntarios que se le arrimaron al Señor Jesucristo a decirle que le querían seguir, el Señor a todos los arregló y ninguno terminó con Él. Porque Él llama a personas no que quieran. Porque el que quiere, quiere porque cree que puede. Y Dios no necesita gente que crea que puede hacerlo. Y era algo de lo que Jaime denunciaba ayer. Como muchas veces las personas cuestionan a otros porque creen que pueden hacerlo mejor, porque tienen mejores capacidades. Pero es que, repito, la iglesia está formada por gente que no es capaz, por gente que no es buena, por gente que no tiene talentos, por gente que no tiene dones. Está formada por personas frágiles y débiles, cuya única esperanza tiene que reposar en que Dios se comprometió a hacerse una casa y Él la va a edificar. Debemos ser muy cuidadosos. La facilidad con lo que nosotros nos volvemos idólatras de lo que el Señor nos ha permitido hacer. O no solo a nosotros, a otros. La facilidad con la que uno se apoya en hombres. Y cuando esos hombres no están, ¿qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con su vida? Cuando usted ha tenido un mentor que lo ha pastoreado, lo ha cuidado y en algún momento falta. Nosotros debemos ser cuidadosos con lo que el Señor hace. La gloria solo le pertenece a Él. Porque no hay nada bueno en nosotros, hermanos. Y lo bueno de nosotros es heno, paja y hojarasca. Y cuando pasa por el fuego es quemado, porque no permanece. Lo que el Señor hace, permanece. Otra escena de idolatría muy legítima. Está en el libro de Jueces también. Ese libro es un escenario donde pasan cosas tan extrañas, tan terribles. Jueces 17:3. La imagen de Micaía. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Yahvé por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. El escenario era que él se le robó una plata a la mamá se indignó, él se la devolvió y con eso decidieron hacer una imagen. El tiempo era tan terrible que pasó un levita y él le dijo: venga, ¿por qué no sirve en mi casa? Y el levita no entendía la palabra, no conocía la realidad de las exigencias justas de Dios. Dijo: ay, sí, vamos a armar culto aquí con esta imagen. La facilidad de que nosotros traigamos a la iglesia cosas del mundo que parecen tan legítimas. Hay una, hermanos, que es muy peligrosa y es idólatra la forma de nosotros relacionarnos. Hay cosas que nosotros creemos que son legítimas y traemos a la iglesia. Porque tienen apariencia de bondad, porque tienen la forma como se reciben personas en la iglesia. Alguien denunciaba como un hombre, creo Pablo, se le ocurrió que quería mostrar todo el interior de su casa y de la casa del Señor. Y después el Señor lo juzga y le dice: así como usted mostró lo que era mío a alguien que no le correspondía, pues todo lo que es suyo va a ser llevado a Babilonia. La forma como nosotros permitimos cosas en la casa, hermanos, tiene que ser tratada. Porque hay cosas que no son legítimas, pero tienen apariencia de bondad. Y nosotros tenemos que tratar con ellas. Vamos a ir con el siguiente mandamiento, que para mí es muy, muy, muy delicado, porque nosotros somos muy atravesados y folclóricos. Versículo 3. No tomar su... Versículo 3, no, ya les digo cuál. Éxodo 20. Versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará Yahvé por inocente al que tomare su nombre en vano. Esto empezó con un trabajo que el Señor empezó a hacer en mi vida, porque nuestra idiosincrasia, donde vivimos, somos muy atravesados. Y yo en lo personal tenía la costumbre de hacer chistes usando la palabra. Y me parecía muy normal. Alguna vez en casa de un hermano eché un chiste de un oso cristiano. Y el hermano, de forma muy delicada, me dijo: Juan, el nombre del Señor no se usa en vano. Y yo pensaba, pero es que la Biblia dice que no jurarás el nombre del Señor en vano. Porque eso fue lo que nos enseñaron con el decálogo cuando hacíamos otras cosas. Pero eso quedó calándome, yo sí. Y fui y revisé la palabra. La palabra dice que el nombre del Señor no puede ser usado en vano. Y aprendí que a la luz de la palabra ha habido personas que han usado el nombre del Señor para buscar beneficios personales. Y eso es peligrosísimo. Cuando usted y yo decimos, es que tengo una carga del Señor, es que el Señor le mandó a decir, es que debemos hacer tal cosa en la casa, en nombre del Señor. Usted está haciendo un uso incorrecto del nombre del Señor. He notado cómo cristianos a nombre del Señor se rebelan contra la autoridad. Vamos a ver algunos ejemplos. Números 12, del 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Yahvé, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Yahvé. Ellos hallaron en la conducta inapropiada de Moisés, porque la palabra no desconoce lo que hizo, una razón para rebelarse contra la autoridad, y usaron el nombre del Señor en favor de eso. A mí, el Señor me ha permitido estar en varias partes donde los hermanos se me arriman y de alguna forma quieren denunciar a sus autoridades locales por alguna situación, para ellos reclamar liderazgo, para ellos reclamar posición, y usan el nombre del Señor. Que porque el otro estaba pecando, Moisés al Señor le había dicho, no se van a conseguir mujeres que no sean de la nación de Israel. Y Moisés lo hizo, y el Señor tendría que tratar con él. Pero yo no puedo usar el nombre del Señor para rebelarme. Y uno nota que con mucha facilidad los cristianos usan la palabra para justiciar a otros y justificarse a ellos mismos. O pretender un rol, o pretender reconocimiento, o es que el Señor me dijo, es que yo llevo mucho tiempo enseñando, y en la casa del Señor se debe hacer esto porque yo digo, porque el Señor me ha hablado. Tenemos que ser muy delicados, hermanos. El nombre del Señor no puede ser usado en vano. Usted no se puede representar a usted mismo con la firma del Señor. Es algo así como falsedad en documento público. Usted decir, es que el Señor aprobó. Nosotros tenemos que ser muy delicados, hermano, y más en cuanto a la autoridad, porque con mucha facilidad los cristianos usan la palabra y el nombre del Señor para rebelarse. Con mucha facilidad nosotros corregimos a nuestras autoridades usando la Biblia, sin delicadeza, y cuando no nos corresponde. El Señor podrá ponerle la carga, pero tendrá que haber tratado mucho con su carácter antes de usarlo a usted para reprender a una autoridad. Y eso yo lo veo muy difícil. El Señor trata y usted tiene que ser cuidadoso. No puede usar el nombre del Señor para cuestionar a otros, y menos a sus autoridades. Otra escena, Números 3, versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahvé. en el desierto de Sinaí no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de él. Cuando usted en el nombre del Señor hace lo que nadie le ha mandado hacer y lo que usted cree que es capaz de hacer en la iglesia, y usted está usando el nombre del Señor para ejercer roles, para ocupar servicios, para hacer cosas en la casa, yo pienso algo, y es que la iniciativa en la iglesia es peligrosísima. Los voluntarios en la iglesia son peligrosísimos. Y más peligrosos cuando usan el nombre del Señor para justificar sus buenas intenciones. Porque en la iglesia no caben las buenas intenciones. La palabra está llena de gente bien intencionada que desobedeció al Señor. Estos fueron unos. El mismo Saúl. No, pues dejemos estos para el sacrificio al Señor. Muy loable la intención del corazón de Saúl, pues él quería honrar al Señor. Pero no obedeció a la orden del Señor. Pilas con ser voluntarios y más usar el nombre del Señor para justificar su deseo de hacer algo en la iglesia que a usted no le corresponde y que Dios no le ha pedido que haga. Cada uno tiene un rol, solo que todos anhelamos los roles visibles. Bueno, no, hay gente que dice, no, yo no quiero enseñar. Pero hay otro que dice, no, yo quiero cantar. No, yo quiero orar delante de todos. Hay muchos servicios en la casa, muchísimos. Y como nos enseñaba ayer Jaime, algunos muy notorios, otros no tan notorios. Pero todos podemos servir, pero usted está obligado a clamarle al Señor para que le diga dónde debe servir y qué debe hacer y esperar que el Señor lo coloque donde tiene que trabajar. No pretender ubicaciones, porque uno sufre muchísimo. Yo les pongo el ejemplo en Armenia. Una oreja queriendo ser ojo, qué frustración experimenta esa oreja toda su vida. Y a nosotros nos pasa, anhelamos una función en la iglesia para la cual Dios no lo colocó. Usted nunca va a ser feliz. Si usted anhela una cosa para la que no fue diseñado, tenemos que ser cuidadosos. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo? Y estar sujetos a autoridad. Porque Dios es autoridad y Él coloca autoridades para que lo representen. Pero ni a usted ni a mí nos corresponde juzgar qué tan bien o qué tan mal esa autoridad lo representa. Nos corresponde honrarla y nos corresponde obedecerla cuando la orden de la autoridad esté alineada con la palabra del Señor. Porque tampoco nuestra obediencia es así como, ay sí, yo le hago caso. No. La obediencia, y esto los que hemos estado en la cruzada se van a acordar de mí. Hay una frase que dice, la obediencia es la sujeción es absoluta, pero la obediencia es relativa. Nosotros honramos a la autoridad, nos sujetamos, la respetamos siempre. Y como los hijos de Noé, nos tapamos cuando la autoridad la embarra y cubrimos y honramos y oramos por las autoridades. Pero solamente la obedecemos cuando las exigencias de esa autoridad estén alineadas con la palabra. Hermanos, usar el nombre del Señor es delicadísimo. Y Él dice, no tendré por inocente al que use mi nombre en vano. Pilas con usar el nombre del Señor para representarnos a nosotros mismos. Algo en lo que uno con mucha facilidad cae. Usted está en algún tipo de pecado, la embarró de alguna manera y usted empieza a buscar el versículo bíblico que lo pueda justificar de lo que usted está haciendo. Peligrosísimo. Y usted, si usted coge Biblia suelta, versículos descontextualizados, va a encontrar el versículo. Y termina justificándose a usted mismo a nombre del Señor que porque está en tal conducta. A mí me pasa en la mente muchísimo y yo empiezo, no, Señor, yo no tengo por qué justificarme, y menos a nombre suyo, porque el que pelea por nosotros es Él. Y si Él justifica, ¿quién acusará? Pero cuando la embarramos, Él tendrá que tratar, porque Él nos ama, porque Él no quiere que nosotros estemos en pecado, porque Él no ama el pecado, pero lo ama usted, y va a tratar con esa situación. Y por último, está el otro mandamiento que tiene que ver con él.
Versículo
8. Capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Alrededor del día de reposo hay una verdad espiritual que todo cristiano tiene que tener muy en claro. ¿No era? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el capítulo 2 de Marcos, versículo 23 y 24, se los leo. Aconteció que a pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? En el versículo del 22 al 28 les contesta. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Leemos Éxodo 20 del 10 al 11. Mas el séptimo día reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios decide de forma soberana hacerse de una creación. Y el tiempo que ese proceso le toma de 6 días y decide que va a haber un día en el que él va ¿qué? A descansar, y a causa de que en ese día él descansa, ese día tiene que ser santificado. Pero hay una verdad espiritual que el Señor necesita revelarnos a la luz del día de reposo. El primer capítulo del Evangelio de Juan dice, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Por qué existe el día de reposo? Existe como memorial de que todo lo que Dios ha hecho por causa de ¿quién? De su Hijo. Y a usted se le pide que conmemore el día de reposo, porque si el Padre ha decidido hacerlo todo por causa de su Hijo, usted por causa de quién debe vivir y por causa de quién debe hacer o dejar de hacer lo que hace. Por causa del Hijo. El día de reposo fue algo que le generó muchísimo conflicto al Señor por la interpretación natural que el pueblo de Israel dio al día de reposo y le añadieron a la regla. Usted y yo estamos llamados a vivir día a día en reposo. Una vida cansada, estresada, frustrada es una vida en la que usted no vive para el Señor. Por eso usted no descansa. Cuando nosotros vivimos para nuestros propios deleites, nuestros propios proyectos y planes, eso le produce agotamiento. Pero cuando usted vive para el Señor Jesucristo, usted disfruta de un yugo que es fácil y ligero. El día de reposo es la verdad de que cada cristiano debe dejar de vivir. Hay un texto en Corintios que dice esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a sí mismo por ellos. Nosotros experimentamos estrés, frustración, cansancio, porque vivimos para los apetitos de este mundo, para las imposiciones de nuestra carne, y eso solo trae frustración, desgaste y agotamiento. El Padre descansó cuando todo lo hizo por causa de su Hijo. Cuando usted y yo hacemos en lo que Jaime fue muy insistente ayer, hacerlo todo para él, vivimos en paz y vivimos en descanso. Pero cuando vivimos al ojo, vivimos por la aprobación ajena, para que otros nos vean, para satisfacer los apetitos de nuestra carne, siempre vamos a hallar frustración y desgaste. Pero vivir para el Señor va a traer paz y descanso. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros debemos aprender a vivir para el Señor. Esos son los aspectos relacionales de la justicia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Pero son unos peligros en los que todos nosotros, hermanos, estamos expuestos. Debemos obedecer a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos ser muy cuidadosos de no tener ídolos en nuestra vida. Y repito, el palo y la piedra son las formas de idolatría menos peligrosas en las que el cristiano está expuesto, porque ya la superó. No podemos usar el nombre del Señor por causa de nuestros intereses personales, y tampoco en chistes, se los digo, yo aprendí la lección. El nombre del Señor es santo, tanto así que en la antigüedad no tenía vocales para que no se pudiera pronunciar. Usted y yo debemos ser muy cuidadosos con el nombre del Señor, y mucho menos usarlo para provecho propio, ni para representarnos a nosotros mismos, ni para querer ser visibles o para hacer cosas que no nos corresponde. Y finalmente tenemos que aprender a vivir solo para Él. Si usted tiene problemas de estrés y enfermedades relacionadas con el estrés, déjeme decirle que está viviendo una vida para usted mismo, para este mundo y para Satanás. Pero cuando vivimos para el Señor, hallamos reposo y descanso para nuestras almas. Oremos. Señor, agradecemos por tu palabra. Reconocemos estos peligros cercanos a los que todos estamos expuestos, y muchos de ellos muy bien camuflados y disimulados en nuestra vida, Señor. Damos gracias porque tu palabra los expone, y tu interés no es ajusticiarnos ni señalarnos, sino traer luz y resplandor a nuestra vida, Señor, y guardarnos de ese tipo de conductas que te deshonran, Señor. Guárdanos, Señor, de la idolatría, de usar tu nombre en vano, Señor, y de no vivir para ti. Queremos ser obedientes al deseo de tu corazón, Señor. Te pedimos nos ayudes en estas exigencias justas, para las cuales tú, por tu gracia y tu Espíritu Santo en nosotros, nos has capacitado, porque has provisto todo lo necesario para ser obediente, Señor, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado en Cristo Jesús. Tu Espíritu está en nosotros, Señor, y ser obediente no es una utopía. Ser obediente es una realidad en la que todos los hijos de Dios podemos caminar por causa de tu presencia en nosotros, Señor. Ponemos el resto del día y todo lo que vaya a pasar en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.